Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como te llevamos contando los días, estamos más cerca de ponernos una vacuna española contra el coronavirus. La Agencia Española del Medicamento aprobó ayer la fase 2 de ensayos en la vacuna de IPRA. Lo aprobó la agencia y lo vendió Pedro Sánchez un poco más y sale con la bata blanca. Bueno, esto significa que se amplían las pruebas en seres humanos. Los ensayos de esta vacuna se realizarán en 10 hospitales españoles. Contarán con la participación de más de 1.000 voluntarios. Si da resultados, ojalá, solo quedaría una fase para que se pudiera comercializar. Carles Fàbrega es el director del área de salud humana de IPRA.
Si todo sale bien, después viene la fase 3, que amplía pues el número de pacientes a ser vacunados. Y a partir de aquí, y con los datos obtenidos, buscando tener la aprobación del registro condicional de la Agencia Europea del Medicamento, y esto nos pone en algún momento durante finales del primer trimestre, inicios del segundo trimestre del 2022.
Podría estar disponible entre marzo y abril del año que viene. Insisto, ojalá. Como cada martes, nos centramos en la salud. Hoy ponemos el foco en las vacunas del COVID, en concreto las españolas. Nos acompaña el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. España está todo, ¿eh?
Oye, ojalá y lo antes posible. Oye, ¿cómo es esta vacuna, la de IPRA, con H, que así se llama el laboratorio?
Bueno, vale, vamos a explicarlo. Y quizás para que todo lo entendamos, pues decir que cuando nos ponemos o cuando se ponen a fabricar, a elaborar una vacuna, se pueden utilizar tres tipos de vías o tres tipos de medios, ¿no? Una serían las nuevas, las vacunas con el ARN mensajero, la típica, la de Pfizer o la de Moderna, digo la típica ahora, aunque son las nuevas, ¿no? En este caso es muy sencillo decirlo, y también parece que lo es decir, lo que hacemos con esta vacuna es que le damos el mensaje a ese ARN para que produzca una proteína, en este caso la proteína esa de la espiga, la spider, ¿no? Uh-huh. La S, la que aparece en la superficie del virus. Pero después tenemos otros dos tipos de vacunas, una que sería la que utiliza el virus atenuado, esta sería la vacuna clásica, la de siempre, ¿no? Aquí lo que se hace es que se coge el virus, se le va destruyendo en el laboratorio y cuando ya no tiene esa capacidad de infectar, pues te lo inyectan y a partir de ahí tú te inmunizas. En este sentido están trabajando los chinos. Y otra, un tercer gran grupo, serían las vacunas que utilizan un vector. ¿Qué es este vector? Pues bueno, cuando hablamos de un vector estamos hablando de un virus en el que introducimos en su material, en su ADN, introducimos esas proteínas que nos interesan pues para protegernos contra el virus peligroso que sería el COVID, ¿no? Generalmente es la proteína S. Esta sería pues la otra vacuna, la de Astra, la Janssen, la rusa y todas estas que están saliendo bien. Cuando hablamos de esta nueva, la IPRA con H, como tú bien dices, pues estamos hablando con que en este laboratorio, que es un laboratorio que tiene mucha experiencia en vacunas en animales, pues se pusieron a trabajar y dijeron, bien, vamos a buscar ese vector, bien, perfecto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues utilizan dos proteínas recombinantes que llaman, una de una variante, si te acuerdas, la variante alfa que ahí estaba, y otra proteína de otra variante que ahí estaba, la variante beta. Y entonces una proteína y otra es como si la unieran y forman una estructura conjunta, ¿no? Ya es algo que tiene más potencia, ¿no? Encima a ese algo que tiene más potencia se le ayuda, a ese cóctel se le ayuda con algo para que se incremente la respuesta inmunológica. Bueno, pues esto es lo que tenemos con la vacuna de IPRA. Una vacuna con dos proteínas de variantes anteriores, la alfa y la beta, a la que se le ha añadido en ese cóctel algo más para aumentar la respuesta uh-huh. inmunológica. Ventaja, que se adapta perfectamente en la lucha, por ejemplo, con esta nueva variante, la Delta.
Bueno, oye, me llama la atención, ojalá esta vacuna esté mañana, entendámonos, pero me llama la atención las vacunas famosas del CSIC, la de Mariano Esteban, la de Luis Enjuanes, la del equipo de Vicente Larraga. ¿Qué pasa con estas? Porque durante la pandemia hablábamos todos los días con ellos.
A ti te llama la atención y a mí también me llama mucho la atención. Vamos a ver, hablabas de Pedro Sánchez, le faltaba ponerse la bata. Sí. Yo creo que sí. Es decir, la siguiente sería decir, oye, mira, que yo estoy aquí en el laboratorio y he sido yo el que la ha sacado adelante. Bueno, a lo mejor esa bata no se la ponía igual en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, lo cierto, que aún dando por sentado que la vacuna de IPRA es algo maravilloso y que es española, pero de España con toda la bandera, aún dando por sentado eso, tenemos otra serie de vacunas como podía ser, bien dice, la de Mariano Esteban y Juan García Arriaza, que está con él. Uh-huh. En este sentido, pues utilizan lo mismo, es decir, utilizan ese vector, pero aquí sí que hay algo importante. El vector que están utilizando es uno que ya se emplea en otra vacuna, como se empleó en otra vacuna y se sigue empleando, como es el de la viruela, y parece que es un vector muy, 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 muy efectivo. Pero también se sigue mirando, pues tenemos otras, la de Isabel Sola, la de Luis Juanes, pues todo esto. Es decir, en España tenemos una serie de vacunas idóneas, Vicente Larraga también, uh-huh. Algunas de ellas, pues por ejemplo, que utilizan una vía de administración como la nasal, en donde, bueno, es decir, en el papel, en la hipótesis, a mí me parece también muy buena, puesto que, por ejemplo, con esta que es la vía nasal, pues sería no solamente lo que es la protección al individuo, sino también a la hora del contagio, uh-huh, y la absorción, que yo creo que es mejor.
Hablando de plazos, a veces surge miedo a que estas vacunas corran demasiado por la premura y la obligación de la enfermedad, y claro, el desarrollo correcto, pues a lo mejor no es el adecuado.
Creo que a nosotros nos toca estar preparados, estar organizados, todo aquello que podemos anticipar, pues anticiparlo, ¿no? Pero obviamente después tenemos que respetar los timings que nos marcan pues las agencias reguladoras, y que son pues los mismos por los que han pasado todas las vacunas, ¿no?, que se están desarrollando y registrando en Europa.
Claro, como dice Carles Fàbrega, los ritmos de la sociedad hoy, no te digo los periodísticos, no son los mismos que la ciencia. Hay que respetar los plazos, aunque sean tan rápidos, ¿no?
Sí, hace nada, es decir, hace 3, 4, 5 años en desarrollar una vacuna, decíamos siempre que tardábamos 10, pues ahora lo hemos visto con el COVID, hemos tardado un año en salir las primeras, y bueno, y poco más en salir esta segunda. Lo que ha pasado es que hay dinero, eso es lo primero. Lo que ha pasado en segundo lugar es que la industria, pues como ha visto dinero, ha visto negocios, vive para ello, pues ha puesto muchos investigadores pues a tratar sobre esto, cerebros increíbles que están trabajando sobre esto. Por lo tanto, en el mundo a día de hoy tenemos más de 200 proyectos, es decir, más de 200 vacunas que se están desarrollando. Esto quiere decir que en el corto plazo, y cuando hablo de corto plazo hablo 6 meses, vamos a tener en el mercado más vacunas, y vamos a tener en el mercado más vacunas que sean vacunas más económicas, cosa que a nosotros nos importa mucho, pensando en África y pensando en todo ese mundo que lo necesite, que tenemos que ser solidarios con él, y sobre todo que se van a poder conservar también mucho mejor, es decir, lo que es la estrategia para llevarlas, pues va a ser mucho más fácil, puesto que no tiene que estar a tanto grado bajo cero. Entonces, pues bueno, pues ahí vamos a estar todos.
Bueno, ojalá. Cambiando de tema, Esteban, hay un fenómeno que cada vez nos afecta más y del que yo por lo menos no soy muy consciente. El vamping. ¿Qué es el vamping?
El vampiro. Cuando hablamos del vamping con esta palabra, pues estamos utilizando pues un término que viene de vampire. De inglés, vampiro, ¿no? Y por otro lado, texting, mensajes, el vamping, envío de mensajes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que, pues cuando nos metemos en la cama, o se meten en la cama, y sobre todo los adolescentes, pues se meten en la cama con la almohada y con el móvil o la tablet. Y entonces, pues empiezan a enredar con ellas antes de dormir. Y esto sí que tiene una serie de defectos importantísimos, pero no digo importante, importantísimos.
¿Defectos como qué?
Pues mira, el primero y más importante es el insomnio. Es decir, los chavales de hoy en día que están con esto ya no están durmiendo bien. Su sueño no es un sueño tan placentero. ¿Por qué? Pues porque cuando estás teniendo este estímulo lumínico, el de la tablet o el del móvil, hay una hormona que es la melatonina, que es la que te dice de noche ya a dormir. Bueno, pues ese de noche ya a dormir, como tienes ese estímulo lumínico, ella funciona por la noche o el día, por la noche se pone en marcha, como tienes ese estímulo, no se segrega. Como no se segrega, el sueño no es tan placentero, ni lo concilias tampoco igual de bien. Al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? Pues al día siguiente lo que pasa es que tienes más cansancio, rindes menos, y si esto lo mantienes de forma crónica, pues aparecen patologías clarísimas relacionadas con el mundo del insomnio.
Caramba. Oye, ¿y otro tipo de enfermedades?
¿Cómo que otro tipo de enfermedad?
Sí, aparte del insomnio, otro tipo de problemas. ¿Qué puede generar?
Bueno,
¿Depresiones,
pues,
problemas?
Vamos a ver, cuando tenemos una persona que no está durmiendo bien, lo primero definir qué es el insomnio, qué es no dormir bien. ¿Cuántas horas debemos de dormir? Bueno, uno debe de dormir las horas necesarias para que al día siguiente rinda bien. Es decir, cuando tú te levantes por la mañana y digas, soy un campeón, aunque hayas dormido 6 horas, porque te encuentras como un campeón, salgas a la calle y estés rindiendo bien. Si eso no es así, puedes tener una serie de consecuencias importantes con el insomnio. ¿Cuáles? Dos facetas clarísimas.
Muy rápido.
Una, la psíquica, y entonces ansiedad, trastornos del ánimo, y otra, pues la cardiovascular en general.
Interesante. Me lo apunto. El bumping. Vamos a estar atentos. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como todos los martes. Gracias por la consulta.
Un abrazo gordo.
Adiós, amigo.
Un poquito.